forma cruda, porque los niños viven, yo creo, en una especie de, a veces les hacemos vivir una especie de burbuja de Disney o de cuentos maravillosos, y la realidad es otra. Y además ellos están viviendo la realidad, quiero decir que no hace falta que nosotros les tengamos en una burbuja, porque cuando les dejamos solos en el cole y demás, ellos viven lo suyo. ¿Tú viviste también esa forma? ¿Se lo cuentas a los peques en la escuela, en los colegios que te llaman para que des una charla? Y he leído que algún chaval se ha acercado a ti y te ha dicho que gracias a ti ya ve las cosas de una manera diferente.
Mira, la sobreprotección está siendo un problema brutal. Simplemente con el hecho de los grupos de WhatsApp de los padres, ya están dando por hecho que sus hijos no van a tener la capacidad para asumir la responsabilidad que lo que es la etapa escolar les puede implicar. Con el tema de las charlas, hablo con ellos contándoles mi historia, contándoles las cosas, cuidando el lenguaje y las formas, por supuesto, pero diciendo las cosas tal cual son, sin poner ningún atrecho, sin endulzar absolutamente nada. Y sobre todo, conecto con ellos porque lo que les cuento, se lo cuento de verdad, se lo cuento de corazón. Y los niños de esto se dan cuenta enseguida. Hoy por hoy, chavales, ya no solo que me han dicho que ven las cosas de otra manera, sino chavales que me han dicho que gracias a mí que no se han suicidado, te aseguro que ya son muchos. Muchos. Y solamente por haber salvado uno, o sea, todo esto merece la pena, pero es que ya son muchos. Y solamente por esto, desde luego, no pienso parar.
A veces pienso lo mismo. Con el pequeño granito de arena que puede ser que estemos hablando ahora en la radio y que haya algún padre que se dé cuenta de cómo está actuando, que este mensaje llegue a alguien también, o que alguien escuche y te vuelva a llamar, y esa cadena que se crea para ver si mandamos el mensaje correcto sobre lo que está pasando. No es una cuestión, las estadísticas de UNICEF dicen que en cada clase hay dos personas que sufren bullying, en cada clase de las que tenemos, en todas las clases. O sea que no es un problema que sea solo de las películas o de Iñaki o de que de vez en cuando...
Hablando de que creo que no sé si fue Save the Children o no sé si fue UNICEF también. Hay un estudio que han dicho que en el 2015 hubo a nivel mundial 350.000 suicidios con el tema directamente del acoso escolar, y para el 2025 hay una previsión de que sean 850.000 al año. Por eso. El problema se ha ido de las manos, es un problema muy duro, muy delicado. Y luego otra cosita, los padres, el deporte escolar. Hay imágenes lamentables de cómo hay padres que insultan a los árbitros, quitan autoridad a los entrenadores y dan unas, digamos, imagen bochornosa tanto a los hijos como a los que lo están viendo ahí. Los niños en formación, en etapa de formación escolar, lo que tienen que hacer es disfrutar del deporte. Y les digo que si quieren un campeón en su casa, que entrenen ellos campeones y que dejen a los chavales disfrutar, que es lo que les toca.
En fin, Iñaki, un placer charlar contigo. Sé que te estamos robando tiempo de tu trabajo, o sea que no te quiero entretener mucho más porque es lunes, porque claro, estás trabajando. Y la verdad que es un placer charlar contigo y que nos traslades tu ejemplo como jugador de baloncesto, que llamó mucho la atención por su tamaño, por ser pívot, y por su apellido, que en aquel momento competías con Andoni, ¿no?
No, yo no he competido.
Bueno, entiéndeme.
Compartimos apellido, pero sin más. Él es mucho más mediático que yo.
Pero entiéndeme, ¿no? Que a mí yo recuerdo perfectamente, viendo partidos de baloncesto, digo, vaya, se llama como... Incluso te intentaba buscar algo parecido físico en su momento. Pero bueno.
Yo soy claramente más feo, pero bueno, lo llevo asumido.
En fin, Iñaki, de verdad, un auténtico placer charlar contigo esta mañana de lunes.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo, chao. Ahí estaba, Iñaki Zubizarreta, jugador de baloncesto, pasó por Caja Bilbao, por el Club Baloncesto Zaragoza, Valencia Basket, Ciudad de Huelva, Tenerife, Canarias, La Palma, ya se retiró y ahora es masajista y da charlas en colegios sobre lo que sufrió él en primera persona, sobre el bullying. Estuvo a punto de suicidarse. y sin embargo ahora intenta que los chavales no lo hagan. El bullying, un gran problema a través del deporte, a través del baloncesto. Iñaki se salvó y hemos querido rescatar esta historia en esta mañana de lunes tan conflictiva. En 20 minutos llegamos a las 12, en 20 minutos serán las 11. Si nos escuchas desde Canarias, tengo cita con Carreño y tengo cita con Álvaro Merino.
Seis meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. Seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cuando hay deporte en directo, sabes perfectamente cuál es la radio que seguro lo va a estar contando en riguroso directo. Solo puede ser una. Radio Marca con el programa Marcador, la cancha de todos los oyentes.
La línea, el equipo lo celebran ya. Y Mar Márquez, caballito en ristre, en el circuito de Japón, acaba de volver a proclamarse campeón del mundo de MotoGP.
Edu García, Javi Amaro y Pablo Parra te esperan para vivir todo el deporte en directo en Radio Marca con Marcador.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
A diario, Raúl Varela te da las claves de la jornada deportiva. A diario, debatimos sobre fútbol y los temas más candentes con los mejores tertulianos en La Tribu. La Tribu de A Diario. Ah, y A Diario es A Diario, para que no se te escape nada. De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, con Raúl Varela, Radio Marca. El deporte a diario.
Bueno, pues aquí estamos en 12 minutos, digo en 12 minutos, en 17 las 12, 17 las 11 si nos escuchas desde Canarias. Y lo que te decía al comienzo de esta segunda parte de A Diario, que pues ha salido la sentencia del procés y yo sé que había mucha gente que la estaba esperando, normal, porque es un tema que, bueno, en cierta medida nos afecta a todos. Y que yo creo que hoy estará la gente más pendiente de las radios que hablan de política, ¿eh? Y de las televisiones y de las reacciones y esas cosas, que de la radio que habla del deporte. Pero bueno, el deporte y lo social, porque Marca siempre ha hablado de lo social, de lo que preocupa a la gente. Y de hecho, pues fíjate, hemos hablado antes ya con Tarrés, bueno, con gente que se ha pronunciado a favor de la independencia de Cataluña a lo largo de su carrera deportiva, por ejemplo. Y tengo por aquí a Fernando Carreño. Carreño, muy buenas.
Muy buenos días.
Y le he dicho, oye, si quieres hablar de política, hoy cuela lo de hablar de política y deporte.
Hombre, a ver, tanto como política, no sé. Aunque bueno, ya sabes, siempre está el truco aquel de ese señor que decía que usted como yo no se meta en política, pero bueno.
ha habido un comunicado del Barça y un comunicado del Español. El comunicado del Barça dice que la cárcel no es la solución. Uh-huh. Eso es el titular y más o menos va por ahí. Y el del Español dice que simplemente es un club deportivo y creo que lamenta las consecuencias individuales que puede tener. Pero vamos,
Sí. A ver, es que esos comunicados yo creo que en general muestran cuál es la postura general del Barcelona y del Español, o más bien su lugar, más allá de su postura, en lo que es el debate político-social catalán. El Barcelona ha sido siempre un equipo que, o sea, muy significado con el catalanismo en su momento, y el Español siempre se ha mantenido en un segundo plano, en un segundo plano al que además ha contribuido el Barcelona a mantenerle, porque ahí la rivalidad pues también ha estado teñida de otro género de consideraciones. Vamos, es una cosa que viene de, que, o sea, que viene de antiguo. Cuando se habla de que el Barcelona es más que un club, bueno, pues sí, pero también es cierto que cuando aquel famoso tamudazo, pues eso también fue más que un gol.
Ya, no, sí, de todo, porque claro, fue en un derbi.
Fue en un derbi con esas consideraciones, y luego, pues claro, al final, cuando hay una situación, o sea, cuando hay una situación en la que se están ventilando una serie de asuntos bajo la tapadera de otros, pues ya se sabe, cualquier momento un suceso que puede parecer nimio, pues cobra una significación que no se quiere decir, pero que todo el mundo conoce. Ya. Pero mira, fíjate que es que esto viene de antiguo. Mira, hace poco compré un interesante libro sobre el fútbol español en el periodo del franquismo, del 31 al 45, y allí se decía, perdón, del 31 al 75, y allí se decía en las proclamas de los gerifaltes del régimen que el fútbol no iba a volver a ser como hasta ahora un refugio de banderías políticas o separatistas. A ver, ¿pero qué sucedió? Que como lo que se hizo fue imponerle a todo el mundo un pensamiento único, pues aquello que se pretendía que no pasara volvió a suceder, y con más fuerza que antes. El Barcelona es cierto que llevaba un tiempo, o sea, que llevaba bastante tiempo defendiendo su postura político-social. Mira, el primer incidente serio fue el 14 de junio del año 25.
¿El 14 de junio del 25?
Sí, sí. En ese momento, el de la famosa dictadura de Primo de Rivera, pues se montó un partido de homenaje al Orfeón catalán entre el Barcelona y el Júpiter, un amistoso. Y se invitó a una banda de música de la Marina Real Británica, había algún barco anclado en el puerto, y fueron. Entonces se tocaron el himno británico y el himno nacional. Se pitó el himno nacional y el general Primo de Rivera ordenó que se suspendieran las actividades del Barça por 6 meses. Ese fue el primer incidente serio. A ver, Barcelona protestó. El Barcelona dijo que, hombre, que no se había pitado al himno, que se pitó que se había empezado sin avisar, que se pitó también que el himno se había interpretado mal, que no habían sido sus socios, que había sido gente que se había infiltrado. Bueno, lo que fuera, el caso fue que se quedaron 6 meses sin jugar.
Ya, pero estamos hablando del año 1925. O sea, dentro de 6 años va a ser un siglo de aquello.
Sí, va a ser un siglo de aquello, y claro, y aquello pues venía a ser el colofón de otra serie de anécdotas anteriores. No sé si recuerdas que cuando hablamos de aquella famosa eliminatoria de semifinales de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona de 1916, aquella de varios desempates, que un partido acabó sí con varios penaltis, el ABC de Madrid acabó su crónica diciendo bravo por los centralistas. Entonces, pues evidentemente. Mira, es que esto que hablamos del centralismo, pues nos podríamos recordar una cosa que pasó en el año 60, 25, 35, 43 años, 43 años después. Pues 43 años después se jugó una final de Copa entre el Real Madrid y el Barcelona, y se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu. Ajá. Esa final la arbitró un árbitro llamado Rigo.
En pleno franquismo.
Sí, en pleno franquismo. ¿No? De hecho, el Generalísimo era su Copa, y en el Bernabéu pues estaba allí. Ajá. En esa final. Bueno, pues ese partido lo pitó un árbitro llamado Rigo. Ese Rigo era tenido en la época como un árbitro de cámara del Barça, como ha habido tantos y tantos árbitros de cámara del Madrid y del Barça y otros al cabo de los años.
Sí, siempre se les ponen unas etiquetas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y el Madrid había intentado que no se le designase, pero al final se le designó. Se le designó y el partido acabó 0-1. Ese final partido ha acabado la historia como la final de las botellas. Marcó al principio del partido un defensa del Real Madrid un gol en propia puerta. Y la afición dijo que el árbitro había hecho todo lo posible para que el Madrid lo empatara. Acabó la cosa con un masivo lanzamiento de botellas. A partir de ese día ya no se venden en campos de fútbol envases de vidrio.
O sea, fue a partir de aquel día.
A partir de ese día. Y poco después estaba Santiago Bernabéu en Santa Pola haciendo sus vacaciones, y le va a entrevistar a un periodista para una serie de asuntos locales. Y entonces le pregunta por un fichaje del Elche, de un futbolista del Elche por el Español. Y dice, yo es que admiro mucho al señor Vilar Reyes por ser presidente de un club que se llame español en Cataluña. Y no me llame centralista porque yo admiro mucho a Cataluña, además de los catalanes. Bueno, aquello se armó la de Troya, claro, con toda razón. A Bernabéu se le censuró mucho. Y no creo que rectificó, el hombre sigue diciendo lo mismo. Por cierto, que el señor Vilar Reyes acabó siendo protagonista de uno de los grandes escándalos del final del franquismo.
¿Qué fue?
El caso Matesa.
Ah, el caso Matesa.
Sí, sí.
Me suena hasta a mí.
Pues ya ves.
Oye, bueno,
y luego, si nos vamos un poco más adelante, pues tenemos que poco después fue el famoso caso también, en plenos tiempos de Franco, del penalti de Guruceta, del que también hemos hablado. Ah. Y eso acabó con incidentes serios de público dentro y fuera del estadio. dentro, o sea, dentro y fuera del estadio, que en aquellos tiempos, vamos, imaginemos lo que fueron. Y luego siguió pues con el famoso simbolismo de la expulsión de Johan Cruyff. Y en fin, ¿qué quieres que te diga? Que es un continuo de hechos, y evidentemente, pues oye, es la posición pues que se toma o que te hacen tomar.
O sea, que tú te esperabas el comunicado del Barça y del Español, que no te ha sorprendido para nada, ¿no?
Hombre, no me sorprende. Evidentemente, a ver, el Barcelona tiene una significación, y que ojo, que es que el Español, pues también se queja de que es que a él le excluyen de su forma de ver las cosas. Yo recuerdo al famoso Jordi Pujol, que también está metido en asuntos de tribunales, pues diciendo que, hombre, que al Español le iría mejor las cosas si cambiara su nombre por Olímpico de Cataluña o algo así. Bueno, que hombre, también me hizo mucha gracia en aquellos años, los primeros años 90, cuando el señor Pujol los Juegos Olímpicos no le hicieron ni pija de gracia. Pero bueno.
Bueno, oye, antes de despedirte, quiero preguntarte por lo de Kipchoge y Cosgay también. No olvidemos a Cosgay, que ha pasado un poquito más desapercibido, que es que se ha batido el récord de Paula Radcliffe, ¿no? El récord de maratón, que era uno de los más longevos también en el atletismo femenino.
Sí, sí, vamos, el de Paula Radcliffe, que era ya un reto estratosférico, pues este, pues imaginemos, es que ya sabemos, a partir de que se batió un récord, es mucho más difícil luego rebajarlo. A ver, no ha tenido tanta... O sea, no ha tenido tanta repercusión como el logro de Kipchoge. Sí, a ver, es que es lógico, porque un récord salta, y el logro de Kipchoge pues ha sido muy publicitado, muy promocionado.
Sí, era más y, hombre, un evento...
Sí, era más un evento, pero es que, ojo, a ver, yo no estoy de acuerdo con la gente que le quita valor. A ver, no es un récord del mundo de maratón, pero es un logro humano. O sea, eso es logro humano, y a mí me parece muy bien. Ahora, ¿que sirve para promocionar el atletismo? Hombre, pues no lo sé, depende de qué entendamos por ello.
Por cierto, que el otro día me enteré que los metros que marcan la maratón, esos 42 kilómetros, 135 metros...
195
sí. metros, en realidad se decidieron en los Juegos Olímpicos del 1908 en Londres.
Sí, sí.
Porque era la distancia que había entre el Palacio de Windsor y el palco en el que, el palco real, digamos, en el que acababa la carrera, y era 42, sí. 195, porque la ciudad de Maratón está a unos 40, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no,
pues sí, porque hasta ese momento,
no es una cifra exacta.
Sí, sí, porque hasta ese momento la medida del maratón no estaba establecida.
O sea, que al final fueron los ingleses.
¿Cuáles son los 195? ¿A qué se deben los 195 metros? Pues se debía que los reyes querían ver la salida desde el balcón de su residencia. Entonces, la salida prevista, que era 42 kilómetros, se retrasó unos 200 metros para que saliera justo enfrente del palacio. del balcón, perdón.
Bueno, gracias, Fernando. Vamos a seguir hablando de maratón, ¿eh?
Muchas gracias.
Que tengo por ahí a Álvaro Merino, como todos los lunes, para hablar precisamente de las gestas que hemos visto este fin de semana, las dos relacionadas con el mundo del maratón, lo de Kipchoge y también lo de Cosgay. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Fin de semana, bien, bien, con mucha energía, empezando el lunes.
La necesitamos. Oye, cuéntame, desde tu punto de vista, que siempre es el del talento y el de lo que tenemos dentro, ¿qué te pareció lo de Kipchoge? Lo no oficial y lo oficial de Cosgay también.
Bueno, pues yo creo que es un regalo, ¿no? Yo creo que es un regalo que estábamos esperando, pero que rompe una barrera que durante muchos años he intentado hacer caer, ¿no? Y es un regalo, pero sobre todo, más allá del deporte, y yo creo que mucho de lo del domingo tiene que ver con lo que pasó en el récord de las dos horas. Yo creo que esto a la atleta femenina le dio un plus, ¿no? Para pulverizar el récord de Radcliffe, ¿no? En un minuto. Yo creo que es un regalo para todos, porque de lo que estamos hablando aquí fundamentalmente es de romper creencias, ¿no? Y creo que es un buen momento para que le contemos a nuestros oyentes qué es una creencia y lo difícil, ¿no? Que también es cambiarlas, ¿no? Fíjate que una creencia al final es una idea, es una opinión, ¿no? Que solemos tener y que le damos veracidad, ¿no? Y que además se forma de alguna forma como lluvia fina, ¿no? Es decir, con mensajes que de manera repetida hemos ido escuchando, normalmente cuando somos muy pequeñitos, que van calando de forma inconsciente y que construyen pues una verdad, ¿no? Que no cuestionamos. Y cuando se piensa que es imposible hacer algo, pues ¿para qué lo vamos a intentar, ¿no? Sin embargo, yo creo que el regalo de romper la barrera de las dos horas lo que abre es una ventana de oportunidad maravillosa para que veamos las cosas como muy difíciles, pero no como imposibles, ¿no? Yo creo que qué más da la oficialidad o no del récord porque lo que tiene por delante es una puerta abierta a los próximos atletas que seguramente en competición terminarán tirando la puerta abajo y corriendo por debajo de 2 horas, que no es fácil, ¿no?
No, y aquí también entra... recordemos que el récord está en 2 horas, casi 2 minutos, ¿no? Yo creo que
sí,
es 1.40.
1.39,
es justo 2 minutos más de lo que hizo, 1.59 más de lo que hizo.
Efectivamente, ¿no? Y entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está, ya está roto, ya esa posibilidad es real, es cierta. La tecnología ha ayudado mucho, ¿no? Fíjate la similitud entre Bannister cuando rompió la barrera de los 4 minutos, ¿no? Que cuenta la historia que colgó la bata en la Facultad de Medicina, se tomó un sándwich, tomó el tren desde Paddington hasta Oxford, donde le esperaban las liebres también para romper este récord. Recordemos también que había liebres para hacerlo, que no era competición, y fue capaz de correr en 3:59. Ahora nos toca los 2 kilómetros, hemos visto la tecnología maravillosa, el baile de sincronización de las liebres para permitir este récord. Y esto lo hemos tenido también en otros deportes. Sin ir más lejos, nuestra selección española de fútbol durante muchos años tuvo una creencia muy limitante, que era que no pasábamos de cuartos, ¿no? Y aquel famoso gol de Cesc a Buffon en la Euro del 2008 fue una ruptura de creencia, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, para mí el momento más importante de los 6 años de éxito de la selección española consecutivos, lo que permitió fue cambiar la creencia de somos un equipo de bajitos, ¿no? Y nos los alemanes nos meten goles de cabeza y nos transformamos en todo lo contrario, en el tiquitaca, en el equipo de bajitos, ¿no? En la velocidad de desplazamiento de balón, en ser difícilmente defendibles durante esos 6 años, ¿no? Incluso, fíjate la paradoja que nos metemos en la final de Sudáfrica gracias al gol de cabeza a un defensa bajito de Puyol a los alemanes, ¿no? Entonces, cuando uno cree que puede, abre un campo de posibilidad sin tener certezas, ¿no? Pero sí que abre un campo de posibilidad y pueden suceder cosas. Y este es el regalo que nos dan estos dos atletas. Una pulverizando el récord femenino, el otro rompiendo esa barrera que sabíamos que antes o después iba a llegar, pero que veíamos muy complicado.
Tan difícil era lo de Kipchoge, que hace 2 años lo intentó en el circuito de Monza y no lo consiguió.
Efectivamente. Entonces, ha hecho falta, pues eso, tecnología, seguir trabajando, generar esas ganancias marginales que también nos contaba Blaisford, ¿no? Con el equipo Sky, ¿no? Y cómo se están implementando. Pequeñas cositas, pequeños detalles que han separado ese minuto y medio o ese escaso minuto al que se quedó en aquella ocasión, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, más allá del deporte, yo creo que tiene que ver con la visión que tenemos las personas de la vida, ¿no? Es decir, cómo cuando vemos que alguien es capaz de hacer algo que nos parecía imposible, pues se nos abre esa ventanita de oportunidad. Así que apliquémoslo, ¿no? Yo creo que el día que vimos todos cómo se rompía esta barrera de las 2 horas, a todos nos apeteció coger las zapatillas y salir a correr, ¿no? O sea que ya solamente esa llamada a la acción es importante, ¿no?
Pues desde luego, la llamada a la acción y las creencias limitantes. A ver, también se ha dicho, se dice muy fácilmente, yo creo, eso de nada es imposible. Bueno,
no.
A ver, en una hora es imposible. O sea, el maratón en una hora es imposible, ¿no? O sea, probablemente haya... un límite que se acerque, son como las asíntotas, ¿te acuerdas de la definición matemática?
¿Sí?
que se acerca siempre a una línea pero nunca llega a tocarla,
pero nunca,
¿no?
Claro,
pues
claro.
A ver, seguro que a ver, el récord estará pues donde tenga que estar, no sé si en 2 horas. También es un poco absurdo que nos fijemos en la barrera de las 2 horas, porque no deja de ser una medida del tiempo creada por el hombre. Quiere decir que
exactamente.
Claro, a ver, nosotros medimos en metros y hay otros que miden en millas, ¿no? O sea que al final se podía medir en segundos y se podía medir en otra medida de tiempo. Pero bueno, viendo las barreras y las psicológicas, recordábamos antes, por ejemplo, la carrera de los 100 metros lisos, ¿no? ¿Quién iba a bajar de 10 segundos? Bueno, pues se consiguió en el 68 por primera vez. Y luego se tardó 9 años en volver a hacerlo. Y luego, ahora ya más o menos, si alguien quiere triunfar en los 100 metros lisos en la velocidad, tiene que tener una marca alguna vez en su vida por debajo de 10 o muy cercana, claro, a esos 10 segundos, ¿no?
Pero mira, lo que dices, Pablo, es muy importante, ¿no? Es decir, cuidado con caer en el buenismo barato, ¿vale? En esto de si crees que puedes, puedes, porque no, ¿no? Porque la realidad eso, lo que nos dice es que no, todo es muy frágil.
Sí, sí, crees que puedes volar, puedes volar. No, pues no, mira, no puedes volar.
No, los límites están y van a estar siempre, pero yo creo que nuestra responsabilidad es retarlos, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde nuestros atletas, pues yo creo que nos dan un ejemplo maravilloso, ¿no? En el deporte como disciplina, yo creo que nos regalan precisamente eso. Y cada vez que aparece, pues nos conectamos, ¿no? Y lo vemos en nuestra vida y decimos, bueno, ¿quién me decía que yo no iba a ser capaz de hacer esto y ahora lo estoy haciendo, ¿no? Pues al final son ejemplos y esos ejemplos creo que son tremendamente estimulantes y poderosos para todos.
¿Quién me decía que iba a estar aquí un lunes hablando con Álvaro Merino, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir? Y aquí estamos. Álvaro, como siempre, un placer charlar contigo, ¿eh?
Igualmente, un abrazo enorme.
Hasta el próximo lunes, un abrazo, chao.
Chao.
Son las 12 del mediodía, has escuchado ya las señales horarias, o sea que lo que vamos a hacer ahora enseguida es contar las noticias de este 14 de octubre de 2019.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Enfadarte. No poder elegir mi seguro de hogar y encima pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Pivote, pepinazo, cucaracho, chicharro, chirlo, sombrero, bicicleta, palo largo, piernas, tuercebotas, paquete, carrilero, radio. Vaselina, tridente, indio, pipero, vikingo, palo corto, zamorana, carrilero, chilena, rabona, radio. Cerrojazo, crack, croqueta, culé, parangana, radio. Cuero, máquina, trompa, palomita, pulmón, radio. Hacer la cama. Radio Marca te da todo el fútbol.
¿Todo?
¿Todo, todo? Aunque no te dé megas. Los megas, poquitos, porque gasta poquísimo, los puedes utilizar para escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca para iOS o Android. Pero es free, gratuito, no cuesta dinerito. Escúchanos y díselo al hombre del EGM, el que lleva la gabardina.
Sí, sí, ese, el de las gafas y el bigote.
A las 12:02, 11:02, si nos escuchas desde Canarias, repasamos cómo viene este día marcado por la sentencia del Tribunal Supremo por el procés independentista catalán y los hechos ocurridos el 1 de octubre. Ya se ha pronunciado el FC Barcelona y también el Español, con dos comunicados muy distintos. Pero además, si nos centramos en lo deportivo, también hay que recordar que estamos inmersos en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020. Ya tenemos a Rusia y a Polonia clasificadas junto a Italia y a Bélgica, y hay otras tres selecciones que van a tener su oportunidad. Además, el virus FIFA está haciendo estragos en los equipos de nuestra liga y también más allá. Enseguida te lo contamos todo, pero vamos a empezar por lo último, y es el mundo del deporte que se pronuncia por la sentencia del procés. Jesús Poveda, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. El primero ha sido el FC Barcelona. En un comunicado apoyan a las familias de los condenados y aseguran que la prisión no será nunca la solución. En el mismo sentido, el Girona quiere expresar su rechazo a dicha sentencia. Considera que la judicialización del conflicto no resolverá la situación, que requiere una solución política, tal y como reza precisamente ese comunicado. El Real Club Deportivo Español, sin embargo, se manifiesta en otro sentido y no se posiciona. Alentamos a todos los poderes públicos a buscar soluciones políticas y democráticas por esta crisis social, por la vía del diálogo y dentro del marco legal.
Por cierto, que hay reacción de uno de los capitanes del Barça, de Gerard Piqué. Ha retuiteado el comunicado del FC Barcelona y además ha añadido: orgulloso de formar parte de este club. Personalidades catalanas del ámbito deportivo han pasado por A Diario esta mañana.
Como Ana Tarrés, la que fuera seleccionadora nacional española de natación sincronizada.
Yo nunca he estado lejos del Estado español, ¿eh? Lo único que ha pasado, yo soy hija del 1 de octubre. O sea, realmente una cosa es que en un momento dado, yo siempre he dicho que yo siempre he sido muy catalanista y siempre he defendido qué es lo que representa Cataluña para los catalanes o qué es lo que ha representado Cataluña para mí. Lo que sí que es verdad es que a raíz de lo que pasa el 20 de septiembre y lo que pasa el 1 de octubre, yo considero que yo lo que no puedo hacer es quedarme de brazos cruzados.
También ha estado Salva Maldonado, el exentrenador del Movistar Estudiantes, entre otros clubes españoles.
Le he dicho.